Bueno, espero. Si no me decís nada, entiendo que me oís bien, por lo menos, ¿no? Porque estáis en directo. Ah, ya estaríamos. Bueno, buenas tardes. Venga, pues me alegro que tengamos conexión. Pues nada, lo dicho, que espero que os haya ido bien el examen, el primer cuatrimestre, que de todas formas tampoco tiene mucho sentido martirizarse si no ha sido así, y que vamos a comenzar con el segundo cuatrimestre con una metodología similar, con las mismas 6 sesiones para desarrollar todos los temas del programa. Y bueno, pues eso, que exige un esfuerzo. Muy pocas ganas. ¿Sí? Hablo tan rápido que pierdo el contexto. No sé. Bueno, que os deseo que os haya ido bien. Sesiones. Ah, vale. Muy bien. No sé por qué no ligaba al examen. Esto me has dejado preocupado. Pues nada, chicos, yo, como siempre, ya sé que soy muy soso, pero voy a empezar a dar clase. A ver, oye, descargaos el documento este de la carpeta de documentos, la reducción de materia, que es sustancialmente similar a la de otros años, pero, por ejemplo, esta clase hay alguna cosita más que quito, ¿eh? Ya os la diré. Y nada, pues que vamos a empezar. Vamos a hablar de contratos, ¿eh? Vamos al capítulo 1 del manual, venga. Se llama así, el contrato, ¿eh? Vamos a empezar con el concepto de contrato. Pues mirad, en el primer párrafo de este epígrafe 1.1 dice el manual que contrato sería el acuerdo o pacto que mediante la prestación del correspondiente consentimiento vincula a 2 o más personas respecto de una determinada conducta de carácter patrimonial. A mí me gusta muchísimo más la definición descriptiva del Código Civil del 1254. Dice que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Bueno, ya recordamos que el contrato es fuente de las obligaciones, era una de las fuentes de esa clasificación del 1089. Me atrevo a deciros que en la práctica es tal vez la fuente más importante. Y bueno, el subepígrafe 1.2, desde una perspectiva económica, nos dice que el contrato es el medio de intercambio de bienes y servicios. O sea, es verdad, es que en el mundo en el que vivimos, cada vez que alguien realiza una prestación de un servicio o la entrega de un bien, lo hace a través de un contrato. Desde quien te lleva una pizza a casa hasta quien te vende una vivienda o te financia un automóvil. Todos esos son contratos. Bueno, la patrimonialidad de la relación contractual. Mira, es una nota definitoria del contrato. No podemos definir el contrato como un acuerdo de voluntades que produce efectos jurídicos porque eso es demasiado amplio. Ahí entraría, por ejemplo, un matrimonio también. En un matrimonio, sin duda, hay una prestación de un consentimiento y hay consecuencias jurídicas, pero eso no es un contrato. El contrato es un negocio jurídico al que le añadimos una nota, que es la patrimonialidad, el contenido económico de esa actuación. Bueno, el epígrafe 2 habla de autonomía privada y fuerza vinculante de los contratos. Recordad, civil 1, decíamos, hay normas imperativas y normas dispositivas. Las imperativas son las que no se pueden modificar por voluntad de las partes, las dispositivas son las que la ley permite derogar, sustituir por la voluntad de los particulares. Bueno, pues el derecho de contratos es el paraíso de las normas dispositivas. Aquí la mayor parte de las normas son dispositivas porque se da una gran importancia a la iniciativa de los particulares a la hora de regular sus propios acuerdos o pactos. Se dice, en definitiva, que esa libertad de los particulares se le llama autonomía privada o autonomía contractual. Bueno, eso. El subepígrafe 2.2 dice que aquí predominan las normas del derecho dispositivo y el subepígrafe 2.3 nos... Vamos, tenéis que quedaros con 2 normas, muy importantes. La gran consagración en materia de contratos del principio de autonomía contractual es el artículo 1255. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas o condiciones que tengan por conveniente y por límite, siempre que no sean contrarios a las leyes, se entiende las leyes imperativas, que también las hay, a la moral ni al orden público, que es como una cláusula de cierre para decir que, bueno, aunque una conducta, aunque tenga un vacío legal, aunque no esté tipificada, había la moral o el orden público, tampoco. Pero ese reducto imperativo de las leyes imperativas, la moral y el orden público, es el límite. Dentro de ese marco cabe todo. Caben los pactos, cláusulas y condiciones que tengáis por conveniente. Y, eso sí, una vez que se celebra el contrato, recordad lo que decía el 1091, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. O sea, que el ordenamiento nos reconoce una gran libertad para autorregular nuestras relaciones jurídicas y luego sanciona eso dando fuerza de ley a los pactos que hemos celebrado. Bueno, la clasificación de los contratos. Mirad, yo me voy a centrar en el cuadro sinóptico del artículo 3.1, que luego está explicado y desarrollado en los epígrafes siguientes. Os voy a dar unas pinceladas. Esto de la clasificación, bueno, puede tener su importancia porque, mirad, cuando estudiemos en la segunda mitad de este cuatrimestre, estudiaremos ya contratos en particular. La compraventa, el préstamo, el depósito. Y cada vez que introduzcamos un concepto nuevo de contrato, diremos pues, estas características. Diremos compraventa, contrato consensual, oneroso, típico, ¿sabes? O sea, tiene sentido retener esta clasificación. Bueno, mirad, hay 5 criterios para clasificar los contratos. Primero, por lo que se llama aquí elemento determinante del proceso formativo. En derecho decimos, ¿cuándo se perfecciona el contrato? ¿Cuándo el contrato nace como tal? Tenemos, la regla general son contratos consensuales. Consensuales quiere decir que se perfeccionan por el mero consentimiento, el mero acuerdo de voluntad de las partes. Pues, por ejemplo, una compraventa, un arrendamiento. Nos ponemos de acuerdo y ya hay contratos. Esto es la regla general. Como excepción, tenemos contratos reales. Reales viene aquí de res rei, la cosa. Son ciertos contratos que, además del acuerdo de voluntades, eso siempre, exigen la entrega de un bien. Por ejemplo, el préstamo. Ya lo estudiaremos. No hay préstamo hasta que me entregas el dinero. Y luego también hay contratos formales, que además del acuerdo de voluntades se exige una determinada forma. Por ejemplo, para constituir una hipoteca hay que otorgar escritura pública e inscribirla en el registro de la propiedad. Entonces, el primer criterio de clasificación nos dice cuándo se perfecciona, cuándo surge plenamente válido y completo el contrato. Y los hay consensuales, reales y formales. Segundo criterio, por la finalidad perseguida. Mirad, tenemos contratos gratuitos y onerosos. El contrato gratuito es donde una parte se sacrifica en beneficio de la otra. Hay un principio como de altruismo, de liberalidad. El ejemplo típico es la donación. En la donación no hay equilibrio de contraprestaciones. Un señor da y otro recibe. El que recibe no se sacrifica nada. Y el que da solo es sacrificio, no obtiene nada. Ese sería un contrato gratuito. En el contrato oneroso hay un equilibrio de prestaciones. Una parte da, otra parte recibe. Y viceversa, ¿eh? Claro, dentro de esa onerosidad hay contratos conmutativos y aleatorios. Mirad, una compraventa es un ejemplo de contrato oneroso. El comprador paga un precio, el vendedor entrega un bien. Hay prestaciones en ambos sentidos. Pero mirad, puede haber un contrato que además de ser oneroso sea conmutativo, es decir, que ambas prestaciones estén equilibradas. Te compro una moto que vale 3.000 euros y te doy 3.000 euros. Ese sería conmutativo. Pero también puede ser aleatorio, puede haber un cierto componente de suerte, de azar. Por ejemplo, te compro la cosecha del año que viene. Yo no sé cómo va a ser. Alzamos un precio y haya más o menos cosecha, pues yo ganaré o perderé. Es un contrato oneroso porque hay prestación de ambas partes, pero tiene un componente aleatorio en el sentido de que no está perfectamente determinado el equilibrio de las prestaciones. Hay un elemento de azar. Bueno, según tercer criterio de clasificación, que el contrato esté regulado en el ordenamiento o no, hay contratos típicos y atípicos. Contratos típicos son los que tienen una regulación legal, pues la compraventa de toda la vida, por ejemplo, el préstamo. Los atípicos son los que no tienen una regulación legal, sino que surgen primero en el mundo de los negocios. Mira, todos estos contratos que acaban en el gerundio inglés, en ING, en ING, pues leasing, factoring, confirming. Todos esos nacieron como contratos atípicos, no tenían regulación, fueron tomados directamente de la práctica del tráfico jurídico. Claro, ¿qué pasa? Que muchos de esos contratos el legislador los ha ido regulando, los ha ido haciendo típicos. Pero mirad, aún tenemos alguna excepción gloriosa, como por ejemplo el corretaje. Cuando tú vas a comprar o vender un piso y contratas un API, un agente de la propiedad inmobiliaria, estás contratando los servicios de un señor para que te busque piso o para que te busque comprador de tu piso. Bueno, pues ese contrato que realmente genera importantes prestaciones entre las partes no tiene regulación típica, no está regulado en ningún lado. No quiere decir que no sea admitido, sino que se rige por los pactos de las partes. Bueno, cuarta clasificación atiende un momento temporal. Tenemos contratos instantáneos, duraderos y de ejecución periódica. Instantáneos, los que se consuman en un momento, por ejemplo, la permuta. Te entrego un bien, tú me entregas otro. Duraderos, cuando el contrato en principio sería instantáneo, pero las partes pactan que se dilaten las prestaciones. Por ejemplo, una compraventa en la que te permito que me pagues el mes que viene. En principio es entrega de bien a cambio de precio, pero hemos decidido que se dilaten esas prestaciones. Y luego contratos de ejecución periódica, los que se sustancian en una serie de prestaciones, pues eso, periódicas. Por ejemplo, el arrendamiento. Se va pagando la renta, pues por ejemplo, cada mes. Y el último criterio de clasificación sería por las obligaciones que nacen del contrato. En ese sentido, el contrato puede ser unilateral o bilateral. Unilateral, cuando solo surgen obligaciones para una de las partes. El ejemplo típico es la donación. Realmente solo hay una parte que es la que entrega el bien. El contrato bilateral, cuando hay obligaciones para ambas partes. El ejemplo típico es la compraventa. El vendedor tiene la obligación de entregar el bien, el comprador de pagar el precio. Pues, si hilamos muy fino, también habría contratos multilaterales, donde surgen obligaciones para todas las partes. Por ejemplo, la constitución de una sociedad. Somos 8 socios, pues los socios tenemos una serie de obligaciones de fidelidad hacia la sociedad y de participar en ella. Bueno, pues esto sería el capítulo 1. Como digo, el resto de las epígrafes es una explicación, lo que yo os he sintetizado. Vamos al capítulo 2, que es el más largo, los elementos del contrato. Mira, tenemos que distinguir elementos esenciales, elementos accidentales y elementos naturales. Quedaos con esa terminología, que es muy importante. Elementos esenciales del contrato son los que están en todo contrato. O dicho de otra forma, si no concurren estos elementos o requisitos, no hay contrato. En nuestro ordenamiento, esos requisitos, aprenderlo, son consentimiento, objeto y causa. Consentimiento, objeto y causa. De esto vamos a hablar en este capítulo. Antes de eso, tenemos elementos accidentales, los que en el contrato pueden estar o no. En ese sentido, son accidentales como opuesto, como antónimo de esenciales. Son condición, término y modo. Condición, pues yo te dono mi coche si te casas. Pues bueno, el si te casas es un elemento accidental en el sentido de que puede estar o no. El te dono mi coche es una donación. El si te casas es un añadido. No es necesario que exista para que haya donación. Condición es eso. El término o plazo es te dejo mi coche hasta el 31 de mayo. El te dejo mi coche es un contrato, se llama comodato. Préstamo de uso, pero hasta el 31 de mayo eso puede estar o no estar. Y el modo es un gravamen que se pone en los actos gratuitos. O sea, por ejemplo, te dono mi casa con la obligación de que pagues a mi hermana una pensión de 300 euros. Pues ese con la obligación de que pagues a mi hermana se llama modo. Es como una carga o gravamen que se impone en los contratos gratuitos. Condición, término y modo son elementos accidentales porque pueden estar o no. Ojo, si está bien hay que cumplirlos, pero no es necesario. Así como no hay contrato sin consentimiento, sin objeto y sin causa, porque son elementos esenciales, estos elementos accidentales pueden estar o no. Salto al epígrafe 1.2. La doctrina habla también de los elementos naturales, una especie intermedia. Serían los elementos que el legislador prevé que estén en el contrato, pero derecho dispositivo, salvo que las partes digan que no. Estudiaremos el préstamo. Y una de las características del préstamo civil, que es muy sorprendente, es que en derecho civil, no así en mercantil, el préstamo se presume gratuito. Es gratuito salvo que las partes pacten otra cosa. Si yo hago un préstamo civil y le presto dinero a otra persona en el ámbito civil, no en el mercantil, si no pactamos nada de intereses, ese contrato no genera intereses. Es decir, la gratuidad en el préstamo civil es un elemento natural, es un elemento que existe salvo que las partes pacten lo contrario. Muy frecuentemente pactan lo contrario. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a analizar en este capítulo esos tres requisitos esenciales: consentimiento, objeto y causa. Ahora el código no habla de consentimiento, pero este epígrafe 2, que empieza hablando de la capacidad contractual, el 3, los epígrafes 2 y 3 serían lo que hemos llamado consentimiento. A ver, es la creación de una voluntad por las partes que les lleve a consentir, a querer celebrar el contrato. Bueno, aquí primero tenemos que hablar de quién no tiene capacidad para celebrar contratos. ¿Quién considera el ordenamiento que no tiene capacidad? Bueno, esto se ha regulado tradicionalmente en el artículo 1263 del Código Civil, que es un artículo muy modificado últimamente. Cuando yo estudiaba, hace más de 30 años, cuando yo estaba donde vosotros, este artículo decía, no pueden prestar consentimiento, o sea, no pueden contratar, decía, los menores y los locos, o los incapaces, digamos. Bueno, pues ahora ha llovido mucho. Lo de los menores, se reconoce cierta capacidad contractual desde el 2015, y los incapaces han desaparecido de esta prohibición con la ley del 21 de la protección con personas con discapacidad. Ya no tienen vedado celebrar contratos. Hoy el artículo 1263 solo habla de los menores. Y es, ojo, no para decir en general, como decía antes, que no tienen capacidad, sino para reconocerles una capacidad restringida. Lo leemos. Hoy, desde el año 2015, este artículo dice que los menores no emancipados pueden celebrar aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes. Y también los contratos relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad, de conformidad con los usos sociales. Eso que se decía antes de que los menores no pueden celebrar contratos es que era sistemáticamente contradicho por la práctica. Pues lo que os digo, o sea, al final es que un chico coge un tranvía para ir a entrenar después de clases. Eso es un contrato de trastorno. Es que un chico puede juntar propinas y comprarse una consola. Ir a una tienda game y comprarse una PS4 de segunda mano. O puede comprarse un juego de ordenador. O puede ir a Fnac o puede, pues no sé, puede comprar muchas cosas un menor. No se va a comprar un piso ni un hotel en Marbella. Pero está claro que, de acuerdo, como dice la ley, cosas de la vida corriente propios de su edad, de conformidad con los usos sociales. Es un menor, puede hacer, ¿no? Y en cuanto a las personas con discapacidad, epígrafe 2.2, pues tradicionalmente hasta el año 2021 se decía que los incapaces no pueden celebrar contratos. Bueno, pues ahora sabemos que esta ley 8/2021 quiere traer a España los principios de la Convención de Nueva York del año 2006, que en definitiva consiste en entender que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica igual que cualquier persona y el Estado tiene que poner los medios necesarios para que puedan ejecutarla en igualdad de condiciones. Entonces, ya claramente eliminamos la idea de que las personas discapacitadas son incapaces, entendiendo que tienen una capacidad que pueden ejercitar, si bien pueden estar necesitadas de medidas de apoyo para tomar sus propias decisiones. Esas medidas de apoyo, pues sabemos que pueden ser voluntarias, por ejemplo, poderes y mandatos preventivos, es decir, poder y mandato aquí lo podemos considerar sinónimo. La propia persona que ve que puede caer en una situación de discapacidad otorga un poder, una autorización a alguien para que le represente, aun incluso en caso de saber que va a caer en discapacidad. Puede nombrar un apoderado, un poder que subsista. La autocuratela, un señor puede decir, preveo que voy a caer en discapacidad, pues le pido al juez que nombre curador, es decir, que nombre como persona que me asista en el ejercicio de mi capacidad a determinada persona que yo le propongo. Pues bueno, esto serían medidas de apoyo voluntarias, poderes preventivos y autocuratela. También cobra mucha importancia la guarda de hecho, que era una situación puramente fáctica para la situación anterior, es decir, el señor que se preocupaba de otro sin haber sido investido expresamente como tutor o representante. Ahora la nueva ley no solo reconoce la posibilidad de que exista esa figura, sino que cabe incluso que el juez considere que no conviene poner otra medida, que podemos continuar con la guarda de derecho. Y también la curatela, desaparece la tutela para los incapacitados y lo que van a tener, porque el tutor se entendía que era un representante general, y lo que van a tener es un curador, es decir, un apoyo para cosas específicas. Solo excepcionalmente, cuando el sujeto no tenga ninguna capacidad, cuando la discapacidad sea absoluta, la curatela podrá ser representativa, pero eso es excepcional. Bueno, por tanto, en lo que hemos llamado consentimiento, hablamos primero de la capacidad para contratar. Subepígrafe 2.3, prohibiciones de contratar. Mira, hay personas que, aun teniendo plena capacidad general de obrar, no pueden celebrar ciertos contratos. Un juez que está conociendo acerca de un litigio sobre una finca no puede comprar él esa finca. Un concejal de urbanismo no puede quedarse el solar sobre el que está conociendo profesionalmente, por ejemplo, para imponerle una sanción urbanística a su propietario. Bueno, en general, estas prohibiciones de contratar se contemplan en sede de compraventa. El artículo 1459 dice que no pueden comprar determinadas personas. Y eso se extiende a todos los contratos por interpretación extensiva. Por ejemplo, ejemplos de este artículo. Un funcionario no puede comprar los bienes de cuya administración estuviese encargado. Un apoderado, mandatario, no puede comprar los bienes de cuya gestión estuviese encargado. ¿Eh? Si yo le doy el poder a mi amigo para que venda mi apartamento de Salou, no se lo puede comprar él. O sea, yo lo autorizo. Un albacea, que es la persona encargada de ejecutar la voluntad de un difunto, pues no puede tampoco comprar para sí los bienes de esa herencia de cuya administración está encargado. Hay más cosas. Por ejemplo, Los tutores no pueden recibir liberalidades del pupilo o transmitir o recibir bienes onerosos del tutelado. Bueno, esto es, personas que a pesar de que tienen en general capacidad para contratar, no pueden realizar ciertos contratos por razones de orden público. Se trata de evitar que ciertas personas acaben prevaliéndose de su situación que respecto de otras que están dependiendo de ellas. Bueno, son prohibiciones de interpretación restrictiva que no pueden tampoco extenderse más allá de sus términos por vía de analogía. Dentro del consentimiento hablamos ahora del autocontrato, epígrafe 2.4. Situación que se produce en que una sola persona asume posiciones contractuales contrapuestas. Imaginad que yo soy tutor de mi hermano y yo soy, bueno, curador, diríamos ahora. Ejerzo, por ejemplo, la curatela representativa, por ejemplo. Porque mi hermano es totalmente discapacitado. Bueno, pues yo represento a mi hermano, pero yo lo que no puedo es decir, bueno, ahora le voy a comprar una finca a mi hermano. O sea, yo, representando a mi hermano, me vendo a mí mismo una finca de mi hermano. Es Juan Palomo total. Ese contrato lo estoy firmando yo en dos conceptos. Eso es un autocontrato. Mirad, nuestro derecho no tiene una regulación general del autocontrato, pero hay algunos preceptos que lo prohíben. Están en letra pequeña. Por ejemplo, algunos de esos casos del 1459, en sede de compraventa, dice, bueno, el mandatario, o sea, el representante, no puede comprar los bienes de cuya administración estuviese encargado. Por ejemplo, imaginad el caso. Le doy un poder a mi amigo para que venda mi apartamento de salud y coge y se lo vende a sí mismo. Estamos en lo mismo, un autocontrato. Un contrato otorgado solo por él en los dos conceptos, como representante del vendedor y como comprador a título personal. Pues eso está prohibido. Otro caso, el 163. Los padres de los chicos menores no pueden representarlos cuando tengan intereses contrapuestos. En ese caso habría que nombrar un defensor judicial. Imaginad un padre que quiere comprar un bien de un hijo o que quiere que el hijo firme como avalista en una hipoteca que saca el padre de un banco. Pues el padre ya no tiene la representación del hijo. La tiene en general, pero no en este caso. Hace falta un defensor judicial. Bueno, o por ejemplo, mirad, el 244 prohíbe ser tutores a quienes tuvieran importantes conflictos de intereses con el menor. Bueno, por tanto, insisto, no hay una regulación general del autocontrato, hay preceptos que prohíben el autocontrato, situaciones concretas de autocontrato. Pero mirad, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Dice, esto no significa que el autocontrato esté prohibido siempre. De hecho, es muy frecuente en la práctica. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es el común denominador de todos estos casos de prohibición que acabamos de enumerar? Pues mirad, quedaros con esta terminología. Que en todos ellos existe conflicto de intereses. Existe una situación en la que el representante tiene un interés contrapuesto con el representado. En ese caso es cuando el autocontrato está prohibido. Lo que tenemos que ver, no, el autocontrato en general no está prohibido. Lo está cuando haya conflicto de intereses. Porque entonces en ese caso se entiende que no hay representación, que esto es un caso de abuso del derecho. Mirad, como siempre os pongo ejemplos. Os digo, yo soy tutor de mi hermano discapacitado. Claro, lo que yo no voy a poder hacer como tutor es un autocontrato en el que yo le compre un bien a mi hermano. Porque se entiende que yo pues estaré barriendo la casa. Hay un peligro de que le esté dando a mi hermano menos dinero de lo que vale. Ese es un autocontrato prohibido, porque en la situación de vendedor y comprador, conceptualmente, hay oposición de intereses. Pero imaginad que yo lo que hago es representar a mi hermano en la aceptación de herencia de un tío mío que nos ha dejado herederos a nosotros dos y a muchas más personas. Bueno, pues en ese caso, yo al representar a mi hermano en la aceptación de esa herencia, no tengo un interés contrapuesto con él. O que yo constituyo una sociedad con no sé, que mi mujer me ha dado un poder y constituyo una sociedad en la que somos socios los dos. Ahí no hay interés contrapuesto, se supone que los socios tendemos a un fin común que es el ánimo de lucro. O sea, tiene que haber oposición de intereses. Bueno, de hecho, incluso, os digo, es que el autocontrato es muy frecuente. Entonces, por ejemplo, mirad, la ley de fundaciones, aunque está en letra pequeña, pues tiene un caso concreto. Dice que los patronos de la fundación pueden contratar con la fundación, ya sea en su nombre propio o un tercero, previa autorización del protectorado. O sea, yo patrono de la fundación, que al mismo tiempo soy fontanero, puedo contratar con la fundación que voy a cambiar todas las cañerías del edificio donde está la sede. Pero yo puedo hacer eso, pues es un caso clarísimo de autocontrato, pero se exige que alguien controle. Ese alguien es el protectorado que está por ahí. Bueno, seguimos hablando del consentimiento, la libre voluntad del consentimiento y los vicios de la voluntad, epígrafe 3. Dice el artículo 1265 que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Vamos a empezar. Error. ¿Qué es error? ¿Cuándo se puede decir que un contratante ha padecido un error y el contrato no es válido. Bueno, según el código, el error es la falsa representación mental de algo. Lo que pasa es que la jurisprudencia para admitir la nulidad de un contrato por error es rigurosísima. Dice que hace falta, bueno, tiene un sentido excepcional muy acusado y hace falta una prueba plena del error. Bueno, requisitos del error. Mira, yo os recomiendo que memoricéis, o que estudiéis lo que dice el 1266, lo leemos despacio. Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuese objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrar. O sea, debe ser un error esencial, sustancial. El error sobre la persona solo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiese sido la causa principal del mismo. Bueno, mirad, en el número 3 dice otra cosa, que eso no lo dice la ley, porque bueno, va comentando lo que dice la ley, lo que dice este acto. Pero en el número 3 dice, se requiere igualmente para invalidar el contrato que sea un error excusable. O sea, un error inexcusable, inexcusable en el sentido de que quien ha padecido el error no ha tenido la más mínima diligencia, ha sido lo más descuidado y negligente, luego no puedes alegar error. Tiene que ser un error excusable, es decir, un error que cualquiera hubiera podido cometer. Bueno, B, error de hecho y de derecho. Mira, ¿qué pasa si el error viene de la ignorancia o interpretación equivocada de una norma jurídica que induzca a cualquiera a emitir una declaración de voluntad que no habría realizado de haber tenido conocimiento del error? O sea, mira, cuando cambiaron, pues imaginad, van a cambiar la ley del impuesto de donaciones. A partir de ahora en las donaciones pagaremos muchísimos impuestos. Eso es lo que yo me creo, porque no entiendo la ley bien, pero yo he creído leer eso. Y me pongo a donar todo mi patrimonio. Luego resulta que he interpretado mal la ley, que la ley no decía eso. ¿Puedo deshacer esas donaciones que he hecho? Pues no, eso sería un error de derecho, el que nace de una mala interpretación de la norma. Pues mirad, ¿qué pasa? Sabemos ya, 6.2, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Pues esto igual, una mala comprensión de la ley no invalida los contratos que hayas podido celebrar. Bueno, otros supuestos de error, pues error en los motivos, por ejemplo, pues tampoco invalidar el contrato. O sea, yo he vendido mi casa de Zaragoza y me he ido a vivir a Marbella porque pensaba que en Marbella iba a ser feliz y el clima de Málaga me iba a sentar fenomenal. Y resulta que llego allí y la humedad aquella para mi artrosis es fatal. Pues bueno, he tenido un error en los motivos, pero eso no da para invalidar el contrato. Error de cuenta o error de cálculo, pues eso se considera que es un error material y solo da lugar a su corrección. Esto en cuanto al error. La violencia. Mirad qué bonito el 1267. Me parece que es una aliteración de la R muy poética. Dice, hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible. La violencia no es que te amenazo. La violencia es que te cojo el dedo y te lo estampo tu huella digital porque te hipnotizo. Es decir, que anulo totalmente tu voluntad. En ese sentido se diferencia de la intimidación que viene en el 3.4. Lee del artículo 1267. La intimidación consiste en inspirar a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona y bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes. Esto es distinto del mero, voy a la letra B, temor reverencial. El temor reverencial es el miedo a desagradar a alguien que creemos superior o a quien debemos respeto. Eso no invalida el contrato. El temor a desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto no anulará el contrato. Bueno, mirad, 3.5. Tanto para la violencia como para la intimidación, el código prevé la misma consecuencia. El contrato será anulable. Y esto es criticado por la doctrina, porque se dice, mira, la intimidación hay consentimiento. Es un consentimiento viciado porque me estás amenazando, pero yo consiento. Vale que eso sea anulado. Pero en la violencia, cuando empleas una fuerza irresistible, me coges el dedo y me lo estampas, ahí no es que haya consentimiento viciado o disminuido, es que no hay consentimiento. Eso no debería ser anulable, debería ser nulo de pleno derecho. Bueno, vamos al dolo. Dolo significa engaño, es otro vicio del consentimiento. Dice el artículo 1269 que hay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes es inducido el otro a celebrar un contrato que sin ellas no hubiese celebrado. Eso es el dolo. Para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes. ¿Qué pasa con el dolo no grave? El dolo que no es decisivo para celebrar el contrato. Ese se le llama dolo incidental. El dolo incidental solo obligará al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios. Bueno, la letra B nos dice que el dolo puede ser omisivo también, puede consistir también en conductas pasivas o reticentes, que resultando a la postre engañosas inducen a contratar a quien no hubiese llegado a hacerlo. Por ejemplo, el Tribunal Supremo habla de infracción del deber de informar según la buena fe y los usos del tráfico. Yo pues debería informarte de cómo funciona este componente que te he vendido, no te informo deseando que te explote y me tengas que comprar otro. Pues eso es dolo. Bueno, esto sería todo lo que hemos hablado, el consentimiento, el primero de los elementos esenciales del contrato. Consentimiento, voluntad contractual debidamente formada. Aquí hemos hablado de la capacidad, las prohibiciones, el autocontrato y los vicios del consentimiento. Vamos al segundo elemento, el objeto del contrato, epígrafe 4. Lo que se exige el código es que exista objeto cierto que sea materia del contrato. Bueno, la doctrina es unánime, no nos estamos refiriendo al objeto en el sentido material, no nos referimos a los objetos, sino a las prestaciones, no a las cosas, sino a las prestaciones. Es decir, el objeto de un contrato es el dar, hacer o no hacer, que era el contenido de las obligaciones. El objeto, debe tener sus propios requisitos. El objeto del contrato, es decir, el contenido, las prestaciones pactadas, deben ser lícitas, posibles y determinadas. El objeto debe ser lícito. Por ejemplo, respecto de las cosas, se excluyen de los contratos las cosas fuera del comercio. No te puedo vender una parte de mi cuerpo humano. Ese sería un contrato nulo por falta de objeto, por objeto ilícito, perdón. En relación con los servicios, se excluye todos los servicios que sean contrarios a las leyes o las buenas costumbres. Pues, por ejemplo, poner el lobby, el presionar para tomar una medida política, presionar a los parlamentarios, a los senadores, para conseguir que tomen una decisión a favor de una empresa, pues eso sería un objeto ilícito, ¿no? Luego, el que ha hecho ese lobby no puede pretender cobrar por lo que ha hecho. El objeto debe ser posible. No podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles. No obstante, se pueden celebrar contratos sobre cosas futuras. Por ejemplo, hemos dicho compra-venta de cosecha futura. Excepción de la herencia futura. Esto desde el derecho romano, yo no puedo decir al prestamista que me financia las partidas de póker, te garantizo las deudas con una hipoteca sobre la herencia que he de cobrar cuando se muera mi padre. Porque esta aún no es mía. En derecho romano había casos en los que el heredero aceleró, entre comillas, la muerte de mi padre para poder tener dinero y pagar sus deudas. Bueno, y luego el objeto debe ser determinado o determinable, o sea, debe estar concretado o ser susceptible de concretarse sin necesidad de un nuevo convenio entre las partes, porque si hace falta un nuevo convenio entre las partes es que el objeto no está definido. O sea, en esta compraventa yo te puedo decir, te pagaré 100.000 euros o te pagaré la cantidad necesaria de acuerdo con la cotización del dólar para comprar 80 barriles Brent. ¿Vale? Eso no está determinado todavía, pero se podrá determinar de una manera objetiva sin necesidad de nuevo acuerdo entre las partes. Vamos a la causa. Es el tercer elemento esencial. Mirad, el artículo 1274 nos presenta la causa de una manera objetiva, como la función socioeconómica que desempeña el tipo de contrato. Es decir, hace dos grandes bloques. Dice, en los contratos gratuitos, la causa es la mera liberalidad del bienhechor. O sea, en una donación, ¿cuál es la causa de la donación? Pues que un señor ha querido beneficiar a otro, la mera liberalidad del bienhechor. En los contratos onerosos se entiende por causa para cada parte contratante la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte. O sea, dice el código que la causa es abstracta, estándar. En los contratos gratuitos, la liberalidad de un señor. En los contratos onerosos, pues la causa del contrato es pues que a la prestación de una parte se corresponde la contraprestación de la otra. Claro, así entendido, tendríamos dos causas. Causas de los contratos onerosos, causas de los contratos gratuitos. Bueno, perfecto, perfecto. Saltamos al 5.4. Esto está perfecto, pero mirad lo que dice el artículo 1275. Los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno. Si hemos quedado que la causa era objetiva, era la función socioeconómica de cada tipo contractual, distinguiendo entre onerosos y gratuitos. ¿Cómo van a ser ilícitas esas causas? Pues mira, eso significa que el código está manejando dos conceptos de causa. La función socioeconómica objetiva y la intención de las partes. La intención de las partes es lo que puede hacer que la causa sea ilícita. Si yo hago un contrato en el que no digo si es oneroso o gratuito, ese contrato es nulo por falta de causa. Pero si yo hago un contrato que digo que es oneroso, pero la onerosidad consiste en sobornar a un funcionario para que falle a mi favor, ese contrato tiene causa porque tiene función socioeconómica, es un contrato oneroso, pero es una causa ilícita. Es decir, para analizar el requisito, el elemento esencial del contrato que hemos llamado causa, tenemos que ver las dos cosas. Que el contrato tenga la función socioeconómica propia de un contrato oneroso o gratuito y, al mismo tiempo, los motivos, que la causa no sea ilícita, que no se oponga a las leyes o a la moral. Bueno, contratos causales y contratos abstractos. Mirad, nuestro sistema es causalista. Se presume que los contratos deben tener causa y se presume que la tienen y que es lícita. En otros ordenamientos caben los contratos abstractos. Puede venir un señor a la notaría y decir, oye, quiero ceder una finca. ¿Ceder cómo? ¿Con precio? ¿Sin precio? Quiero transmitir. No, en nuestro ordenamiento hay que decir si quieres transmitir a título oneroso o a título gratuito. O sea, es un sistema causalista. Hay que expresar la causa. Como excepción, se pueden considerar abstractos los títulos valores, el cheque y la letra de cambio. Yo te hago un cheque para pagarte la reparación que has hecho en mi cuarto de baño. Te hago un cheque de 3.000 euros. ¿Vale? Eso, en principio, es una orden de pago en la que no figura la causa. Y yo, que te doy ese cheque, tú tienes ese cheque, lo puedes emplear mediante lo que se llama el endoso para pagar una deuda tuya. A uno a quien tú debes dinero le puedes dar mi cheque. Bueno, pues de ese momento, a ese tercero, a quien le has pagado la deuda que tú tienes con él, con el cheque que yo te echo a ti, que también te debía dinero, a ese tercero no le podemos... ese tercero presentará al banco lo que quieres cobrar. La causa por la que yo te debo dinero a ti le da igual. En definitiva, en nuestro ordenamiento, el sistema es de contratos causales, pero que excepcionalmente hay algunos contratos abstractos, como por ejemplo los títulos valores, sobre todo cuando se endosan, es decir, cuando se emplean como medio de pago a un tercero que es tomador de ese efecto, se llama así, es el que lo tiene, lo toma, lo tiene, tenedor, tomador, pero no ha sido parte inicial. Entonces, ese es en el momento en que tú endosas, transmites el cheque se hace abstracto. Ya no puedes, el deudor no puede oponerle a quien tiene el cheque excepciones u oposiciones. No, eso es una orden de pago que debe cumplirse con independencia de la causa. Bueno, vamos al 3. Entonces, el título valor es un cheque. El título valor es un concepto amplio que incluye cheques, letras de cambio y luego también pagarés. La ley del cheque, la ley cambiaria, regula esos tres tipos de título valor. El título valor es un concepto amplio. Bueno, vamos al 3, la forma del contrato. Mirad, regla general. En nuestro ordenamiento rige el principio espiritualista, es decir, la libertad de fondo. Dice en 1278, los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales de su validez. O sea, si concurren las condiciones esenciales, el contrato es válido y da igual la forma en que se haya celebrado. Bueno, esto se llama, epígrafe 2, principio de libertad de forma. Claro, por tanto, tenemos contratos verbales y contratos escritos. Dentro de los contratos escritos, puede ser en documento público o en documento privado. Bueno, mira, una cosa es que el ordenamiento reconozca validez al contrato con independencia de su forma. Y otra cosa es que, claro, cuanto más solemne, cuanto más pública, cuanto más fuerte sea la forma, más fácil vamos a tener la prueba de nuestro contrato. Yo te puedo vender un gran hotel en Marbella, en la barra del bar, en una servilleta de papel o verbal. O sea, sujétame el cubata que te vendo el hotel. Pero claro, mejor lo podrás probar que te lo he vendido si vamos al notario con una escritura pública. Podrás probar que te lo he vendido, que tengo el poder de la empresa para vender, que tengo capacidad, que me has pagado el precio. O sea, una cosa es, ¿entendéis, verdad? O sea, la validez, principio espiritualista, solo que la realidad aconseja acudir a formas más fuertes conforme sea más cuantioso el contrato. Bueno, la forma complementaria o aprobación. Fijaros, el 1278 dice que libertad de forma, pero saltamos dos artículos. El 1280 dice deberán constar en documento público, es decir, nos impone un requisito de forma. Después de proclamar en el 1278 la libertad de forma, el 1280 nos impone una forma solemne, documento público, para una serie de contratos que son la práctica totalidad de los más importantes, vacía de contenido la regla general. Dice que deberán constar en documento público la transmisión de inmuebles, los arrendamientos de inmuebles, las capitulaciones matrimoniales, la cesión de muchos derechos, muchos tipos de poderes. Incluso en el 1282 he saltado al epígrafe 3.2. Dice, también deberán constar por escrito, aunque sea privado, los contratos que valgan más de 1.500 piezas, de 9 euros. Entonces, a ver, ¿cómo se entiende esto? O sea, se nos llena la boca en el 1278 diciendo libertad de forma y luego resulta que en el 90% de los contratos que existen en el mundo estás exigiendo documento público. Pues mira, la clave nos la va a dar el artículo que hay en medio, epígrafe 3.3. El artículo 1279. Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, si la ley lo exigiese, los contratantes podrán compelerse, obligarse, recíprocamente a llenar aquella formalidad desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez. O sea, libertad de forma. En estos casos del 1280, que prácticamente son el 90% de los contratos, el contrato es válido cualquiera que sea la forma que se haya celebrado. Pero si es uno del listado del 1280, si es un contrato de ese tipo, cualquiera de las partes tiene derecho a exigir a la otra que le haga documento privado. ¿Me entendéis? La compraventa de inmuebles es válida en documento privado. Pero que se incluya en el catálogo del 1280 significa que yo, comprador, le puedo exigir al vendedor que me otorgue escritura pública. El contrato es válido desde que hemos hecho el documento privado, pero tengo el derecho de pedir esa forma del 1280. Bueno, por tanto, dice la ley, la forma del 1280 se llama forma ad probationem o forma complementaria. O sea, no es una forma necesaria para que el contrato exista, es una forma conveniente para poder probar su existencia. Y por eso se reconoce a cada parte el derecho a exigir de la otra que otorgue esa forma. Bueno, no obstante, hay algunos casos del 1280 que se considera que la forma no es solo para probar, es una forma solemne, una forma necesaria para que el contrato exista. Por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales, ya sabemos del año pasado, que deben constar en escritura pública. Bueno, la primacía del consentimiento, epígrafe 4. Pues mirad, que en nuestro ordenamiento priman los contratos consensuales, los que se perfeccionan por el mero consentimiento. Eso sería. Lo que pasa es que, por excepción, tenemos algunos contratos que podemos llamar contratos formales, que además del consentimiento se exige una determinada forma. Memorizad ya, además de las capitulaciones matrimoniales que exigen escritura pública, mirad, el contrato del derecho de hipoteca exige escritura pública e inscripción en el registro de la propiedad, si no, no hay hipoteca. O, por ejemplo, la donación de bienes inmuebles. Donar bienes inmuebles exige escritura pública. En estos casos, que son excepcionales, el ordenamiento dice que esta forma es solemne. Es necesaria no ya para la prueba del contrato, sino para su existencia. Y por eso a estos contratos se les llama contratos formales. Bueno, y existen luego otro tipo de contratos que hemos llamado reales, en los que hace falta, por supuesto, siempre acuerdo de voluntades, pero además la entrega del bien. Hasta que no entregas el bien tienes un compromiso de contrato, pero no tienes un verdadero contrato. Es el caso del préstamo, depósito y prenda. Vemos a lo largo del curso. La documentación del contrato. Mirad, en la práctica hay muchas veces, ocurre, o sea, a ver, a veces sí otorgas directamente la escritura pública ya, ¿no? Pero otras veces va habiendo unas formas contractuales sucesivas. Particularmente se suele empezar con unas arras, con un documento privado y al final una escritura pública. Esto, por ejemplo, pasa mucho en la compraventa de vivienda. ¿Cuál es la relación entre el documento privado y la escritura cuando se refieren al mismo contrato? Mirad, distingamos dos hipótesis. Primero, que el contrato privado y la escritura coinciden. Entonces, en este caso es lo que el artículo 1224, lo que regula ahí, se llama contrato de fijación. Y si la escritura de reconocimiento de un acto o contrato, nada prueba contra el documento en que hubiesen sido consignados, a menos que conste expresamente la novación. O sea, si tú haces una escritura similar al contrato privado, pues entiende que es una mera fijación de lo que has firmado. La segunda hipótesis sería que la escritura pública sugiera la novación del contrato. Es decir, al hacer la escritura hemos cambiado sustancialmente el contrato. Pues eso es una novación. Entendemos que el contrato existe como tal desde la escritura. Bueno, conceptualmente cabría una tercera posibilidad. Hemos dicho que el documento privado y escritura coinciden. Segunda hipótesis, la escritura se aparta del contrato privado. Cabría una tercera hipótesis. Tenemos ya la escritura y hacemos un contrato privado para cambiar lo que dice la escritura. Lo hacemos de forma privada. Hombre, pues eso tiene efecto, pero solo entre las partes, no respecto de terceros. Bueno, y nos vamos al capítulo 4, al que vamos a dedicar el último cuarto de hora, que es la formación del contrato. Mirad, vamos al 2. ¿Cómo se forma un contrato? Fases de formación del contrato. La génesis paradigmática clásica. Bueno, a ver, esto es un poco... En general, Código Civil. Desde 1889, desde su redacción originaria, el artículo 1262 dice que el consentimiento contractual se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa objeto del contrato. O sea, nos está diciendo el código que el contrato se forma desde que hay concurso, concurso viene de concurrir, desde que coinciden oferta y aceptación. La oferta es una declaración de voluntad de una de las partes y la aceptación de la otra. Imaginaos, un señor, siglo XX, siglo XIX, un señor en Bilbao que pesca bacalaos y que los envasa porque tiene una pesquera y una conservera. Y este señor manda su oferta a un hotel de Madrid queriendo venderle unas anchoas buenísimas, un bacalao buenísimo. Bueno, pues este señor que ofrece está esperando que el hotel acepte. En el momento en que hay concurso entre la oferta y la aceptación, en el momento en que concurren, se coinciden oferta y aceptación, pues ya tenemos el contrato formado. Eso dice el 1262. Vale, un inciso, 2.2, la aceptación del valor del silencio. ¿Puede ser que el consentimiento contractual se manifieste como silencio? ¿Puede interpretarse el silencio del eventual aceptante como asentimiento a la oferta? En regla general no, pero el Tribunal Supremo ha reconocido que en algunos supuestos sí. Es decir, si no había ninguna relación previa entre las partes, desde luego el silencio no es aceptación, no es manifestación de voluntad. Pero imaginemos un caso en el que entre las partes haya relaciones previas que impondrían al eventual aceptante la adopción de medidas de carácter positivo. Entonces, en este caso, si se limita a dar la callada por respuesta, el silencio puede interpretarse como declaración de voluntad. O sea, yo tengo un bar y tú me traes todos los meses 16 barriles de cerveza y 50 palés de Coca-Cola. Todos los meses, todos los meses, todos los meses, todos los meses. Yo acepto y pago, acepto y pago, acepto y pago. Todos los meses. No hablamos nada. Tú me los traes y yo te pago. Tú me los traes y yo te pago. Pues si este mes me traes lo de siempre y te digo que yo no te he pedido nada, que te lo lleves, en ese caso estoy infringiendo. Eso va contra la buena fe. El silencio que yo he tenido siempre que me ha servido y no te he dicho nada equivale a aceptación contractual. Bueno, mirad, quedaros con este ejemplo del señor de Bilbao y el hotel de Madrid. 2.3, la perfección del contrato entre ausentes, la redacción originaria del Código Civil. Mirad, pensemos en el siglo XX, no tenemos medios de telemáticos ni redes sociales como ahora. Pensemos en que el señor de Bilbao, que quiere vender el producto del mar que ha pescado y ha envasado, le manda una carta al hotel de Madrid. Y le dice, muy señor mío, le ofrezco la compra de tales productos por tal precio, con una calidad excepcional y con estas condiciones de... Y el de Madrid recibe y tiene que mandarle otra carta diciendo, señor, acepto. ¿Desde qué momento entendemos que el contrato se ha perfeccionado? Tiene que haber concurso de oferta y aceptación, es decir, tiene que haber aceptación del hotel de Madrid. Bueno, hay como tres teorías para la doctrina. Teoría de la emisión, es decir, el contrato se entiende aceptado cuando el hotel de Madrid emite su aceptación emite su aceptación, dice acepto. La teoría de la expedición o remisión es desde que el hotel de Madrid echa al correo la carta aceptando. Y la teoría de la recepción es desde que llega al señor de Bilbao. ¿Vale? Serían las tres teorías. Pues mirad, hasta el año 2002 el Código Civil optaba por la última teoría, la de la recepción. El contrato se entiende perfeccionado cuando la aceptación ha llegado al oferente. ¿Vale? La aceptación no obliga a la oferta, sino desde que llegó a su conocimiento. Sin embargo, en materia mercantil, el Código de Comercio optaba por la teoría de la expedición o remisión. Siempre el mundo de los negocios es como más ágil, entonces decía, hombre, no hay que pedir tanto. El contrato se entiende perfeccionado, no hay que pedir que llegue a ser conocido por el oferente, sino que basta con que el aceptante haya manifestado su voluntad y la haya expedido, la haya remitido. Se entiende que entonces ya está el contrato perfeccionado. Os explico toda esta batallita porque así entendemos mejor lo que dice Arralar. En el año 2002 tenemos una ley que regula pues, la contratación automática, ley de servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Y da nueva redacción al artículo 1262. Respeta la primera parte, la de que el contrato se perfecciona o existe desde el concurso de la oferta y la aceptación, eso lo respeta, pero, en cambio, redacta el resto del artículo optando claramente, ojo, unificando lo que es el régimen civil y el mercantil, optando por la teoría de la recepción. Dice, hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, pensemos ahora en un intercambio de correos electrónicos, ¿vale? hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente, o sea, desde el que hizo la oferta, conoce la aceptación. O sea, teoría, por tanto, de la recepción o conocimiento, ahora ya común para el ámbito civil y el mercantil. O desde que habiéndosela remitido el aceptante, no puede ignorarla sin faltar a la buena fe. Vale, es que, mirad, se planteaba el problema también de que se remitía la aceptación, la recibía el oferente, pero luego el oferente decía, no, bueno, sí, tu carta ha llegado a mi empresa, pero es que mi secretaria no me la ha pasado a mi mesa, ya que la tengo sin jardín. No, no. En el momento en que mi aceptación, yo la he emitido, te la he remitido y tu empresa la ha recibido, desde el momento que está en tu círculo de gestión, en tu círculo de control, no me puedes venir ahora con excusas de que no has abierto la carta. Eso va contra las exigencias de la buena fe. Por eso dice ahora el artículo que hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no puede ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. O sea, hemos optado claramente por la teoría de la recepción. Pero mira el segundo párrafo, que me encanta. En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos, hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. O sea, aparentemente dices, joder, pero es que ahora parece que en este caso, qué lío. O sea, ya no es la teoría de la recepción, ahora parece que es la de la emisión. No, mira. Contratos celebrados mediante dispositivos automáticos. Dispositivos creados por el oferente. Ese es el medio. El cajero automático del banco. La aplicación de Amazon. La máquina de vending, claro, desde el momento, o sea, yo cuando me meto en la página de Amazon, esto no es un intercambio de cartas por correo electrónico, no, es que me he metido en la aplicación de Amazon, entonces desde que yo clico en el ratón, no hay que esperar que llegue a Amazon, porque es que ya ha llegado, es que la aplicación es de Amazon, ¿comprendéis? O sea, en este caso, como el canal de comunicación lo ha creado el oferente, pues no hay que liarse la cabeza con si ha llegado o no ha llegado a su conocimiento. Es que desde el momento que yo emito mi aceptación clicando el ratón en la página del oferente, pues ya está perfeccionado el contrato. Bueno. Pues nada. O sea que en el fondo es lo mismo que el criterio de la recepción. Porque lo que digo, yo emito mi consentimiento en la página de Amazon o en el cajero del BBV. Con lo cual, ¿me entendéis? O sea, no es que la emisión y la recepción coinciden en este caso. O sea, por tanto, triunfo total de la teoría de la recepción. Bueno, contratación entre ausentes y venta a distancia, pues decir que hoy, mirad, los contratos a distancia y los celebrados fuera del establecimiento mercantil han pasado a tener una misma regulación, que es, en definitiva, en el texto de Ley de Defensa de los Consumidores. Tienen la consideración de técnicas de comunicación a distancia, correo postal, internet, teléfono, fax, lo compramos mucho así, ya no vamos mucho a la tienda. Bueno, por tanto, en nuestro ordenamiento tenemos, por un lado, contratación entre ausentes y, por otro lado, ventas a distancia. Y mirad, lo esencial, lo que persigue la ley es proteger al consumidor. Bueno, vamos a ver. Los tratos preliminares, la responsabilidad precontractual. Mirad, hay veces que los contratos son aquí te pillo, aquí te mato. O sea, voy a una heladería y me compro un helado, ya está. Pero cuando compras cosas grandes, es muy habitual que ese concurrir de la oferta y la aceptación no nazca como una seta espontáneamente, sino que va precedido de una serie de conversaciones, de tratos preliminares. Yo te pido 100, tú me ofreces 20, luego hablamos, yo bajo a 80, tú subes a 50. Entonces tenemos ahí, pues eso, unas conversaciones, unos tratos preliminares. ¿Eso es un contrato? ¿Qué pasa si se rompen los tratos preliminares? Pues mirad, la regla general es que la ruptura de los tratos preliminares no tiene consecuencia alguna porque todavía no hay contrato, todavía no hay obligación entre las partes. Sin embargo, imaginaos que yo quiero vender mi chalet y tengo dos compradores. Uno que tiene cierto interés en comprármelo, bueno, que me lo compraría, y otro que es un cabroncete, o sea, otro que es un negociante y quiere comprármelo más barato. Y para eso lo que quiere es aburrir al otro candidato a comprar para que se vaya y me quede solo con su oferta. O sea, imaginad que yo tengo un señor que me ofrece 100 y otro que lo quiere comprar por 40. Y entonces empieza diciendo, bueno, yo te daría 110, pero es que el banco me tiene que dar financiación. Hombre, espérame. Hombre, pues es que ahora se ha muerto mi abuela. Hombre, pues es que ahora tengo esto, tengo lo otro. Mientras tanto, el señor que me iba a dar 100 se cansa. Y me quedo con un solo comprador, que es el que me ha tenido entrampado, engañado, el que me ha estado rompiendo los tratos preliminares y al final dice, oye, de lo dicho nada, te doy 30 o no te lo compro. Bueno, pues entonces dice, cuando dichos tratos preliminares han sido llevados a cabo por una de las partes sin observancia del principio general de buena fe para después provocar injustificadamente la ruptura de los mismos, eso da lugar a responsabilidad precontractual. Es decir, eso sí puede generar una obligación. Bueno, el precontrato es el contrato preparatorio de un futuro contrato. El Código Civil regula dos supuestos concretos: la promesa de comprar o vender o la promesa de constituir prenda o hipoteca. O sea, imaginaros, no la compra-venta, sino me comprometo a que te venderé mi caballo de carreras. Me comprometo a que te lo venderé, pero no te lo estoy vendiendo todavía. O la promesa de prenda o hipoteca. Yo te debo dinero, tenemos un préstamo. Y digo, bueno, me comprometo a que te lo garantizaré dándote en prenda un bien mío, que es que ahora no te lo puedo dar porque lo tengo en reparación. O me comprometo a que lo que te debo te lo aseguraré con una hipoteca sobre mi casa, pero es que ahora me viene mal constituirla porque me tengo muchos gastos y no me puedo gastar ese dinero. Bueno, pues la promesa de comprar o vender o la promesa de constituir prenda o hipoteca, lo que dice el código en ambos casos, es que solo produce acción personal. Es decir, si incumplo, te indemnizaré daños y perjuicios. Pero la promesa de que yo te voy a vender este bien o de que yo voy a hipotecar tu casa, no te da derecho real alguno, ni sobre el bien que te iba a vender ni sobre mi casa. Sí que podrás decir, me has engañado, indemnízame daños y perjuicios. Solo genera acción personal, no genera acción real. Bueno, vamos a hablar el precontrato o promesa de contrato, es lo que os acabo de explicar, estos dos casos, ¿eh? Vamos a ver el contrato de opción. Mirad, es el contrato por el que una persona recibe la posibilidad de optar, es decir, de elegir la celebración de un contrato. Esto es muy habitual, la opción de compra y de venta. Bueno, lo más normal es la opción de compra. La opción de compra, sí, yo cuando tengo una opción de compra sobre tu chalet, quiere decir que tú me has permitido durante un tiempo determinado pagarte la cantidad que hemos estipulado y quedarme el chalet. O sea, no me lo has vendido de entrada. Eso sería una compra-venta lisa y lasa. Sino que me dices, mira, durante un año te concedo la posibilidad de que me des 100.000 euros y te vendo el chalet. Me estás dando como una preferencia. Eso es la opción de compra. Porque el que puede optar, es decir, el que puede elegir si compra o no compra, es el comprador. Por eso se llama opción de compra, porque opta al comprador. La opción de venta es muy rara en la práctica. El que podría optar es el vendedor. Es decir, yo, propietario de un bien, te puedo exigir que me lo compres. Pero sí, eso, que me lo compres por determinado precio. Eso no es habitual en la práctica. Lo habitual es la opción de compra, cuando el que puede optar, el que puede elegir es el comprador. Insisto, el ejemplo que te he dicho. Te doy la opción de que durante un año compres mi chalet por 100.000 euros. Si pasa el año y no has ejercitado la opción, pues ese derecho ha caducado y yo estoy libre otra vez sobre mi chalet. Bueno, mira, el verdadero problema que se plantea es si la opción puede afectar a terceros adquirientes. Es decir, yo te concedo la opción de que me compres mi chalet durante un año por 100.000 euros. ¿Qué pasa si antes de que pase el año paso de todo lo que te he dicho y se lo vendo a un tercero? Tú puedes ir y decir, oiga, señor tercero, que yo tenía un derecho de opción de compra preferente. Pues mira, en general no. La opción es un derecho personal. Si tú has incumplido la opción que me concediste, te podré pedir daños y perjuicios, pero no puedo ir a reclamar al tercero. Salvo que esa opción recaiga sobre inmuebles y la hayamos inscrito en el registro de la propiedad. Porque entonces lo que era un derecho personal, un derecho de meramente obligacional, ha pasado a ser un derecho real, un derecho inscribible y, por tanto, oponible a terceros. Esto lo estudiaréis en civil. Bueno, el epígrafe 4 no entra, el 5 sí. Mira, acabo brevemente. ¿Qué pasa? Que ahora Lasarte llama construcción paradigmática clásica, lo del concurso de la oferta y la aceptación, porque esto está en el código desde 1880. Esto es el paradigma, es teoría, cuando los dos contratantes se supone que son iguales. Entonces sí, tiene que haber concurso de oferta y aceptación. Todo lo que hemos dicho está pensando, en esta clase está pensando que los dos contratantes son iguales. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica no es así. En la práctica consumimos un montón de productos o servicios que nos vienen impuestos por grandes empresas. Cuando yo monto en un tren, yo no tengo capacidad de negociar con Adif ni con Renfe las condiciones del viaje. Lo monto o no monto. Lo mismo cuando tengo un préstamo en un banco, lo mismo cuando contrato, pues no sé, con Movistar. Entonces, claro, esa es la idea. La crisis paradigmática clásica quiebra, se rompe desde el momento en que la realidad actual nos muestra que hay contratantes que están en una posición de preeminencia respecto de otros. A uno le vamos a llamar gran empresa y a otro le vamos a llamar consumidor. Bueno, pues mirad, ¿qué son condiciones generales? Esto lo vemos desde el punto de vista de la gran empresa. Condición general de la contratación son las cláusulas o estipulaciones que las grandes empresas aplican en masa a los contratos que celebran con los particulares. La entidad financiera, por ejemplo, del tipo que sea, predispone, es decir, establece unilateralmente el contrato, de manera que al consumidor le queda la posibilidad de aceptarlo. O sea, ¿qué hacen las empresas? Redactar condiciones generales de la contratación. Sus contratos están formados con esas condiciones. Desde el punto de vista del consumidor, el contrato formado por condiciones generales de la contratación le vamos a llamar contrato de adhesión. ¿Por qué? Por lo que hablamos. Porque el consumidor, la única libertad contractual que tiene es adherirse o no a lo que le ofrece. Pero tú cuando vayas a sacar un préstamo del Banco de Santander, tendrás que aceptar o no el clausulado general de condiciones del Banco de Santander. Pero tú no puedes sentarte una por una a negociar cada una de las estipulaciones de ese contrato. El banco te dirá, oye, que no te doy contrato, pues, porque yo aplico estas condiciones a todos los contratos que tenemos. Bueno, mirad, primer problema. Estos contratos de adhesión o contratos formados con condiciones generales de la contratación, ¿son vinculantes o no? Pues hoy no hay ninguna duda que lo son. Tienen fuerza de obligar. Y desde el momento que el consumidor lo suscribe, es obligatorio para él. Hoy la batalla no está ahí. La batalla está... Lo que hacen las normas que regulan las condiciones generales de la contratación es proteger al consumidor, evitar cláusulas abusivas. Bueno, en el Código Civil hay un artículo, el 1288. Mira, ahora hay muchas normas que protegen al consumidor. Al principio era la jurisprudencia quien tenía que defenderlo, porque en el paradigma de la contratación entre iguales, este dogma liberal, la ley civil no tenía normas de protección del consumidor. Pero los tribunales empezaron interpretando el 1288. Es un artículo que nos dice cómo se interpretan los contratos. Hay artículos que dicen cómo se deben interpretar un contrato, los veremos en la clase que viene. Este artículo dice: la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad. Entonces dijo el Tribunal Supremo, me viene perfecto. Las condiciones generales de la contratación las redacta la gran empresa, la gran corporación. Pues cuando surja una duda en la aplicación de estas cláusulas, voy a tirar para el consumidor. Precisamente por eso, porque como la gran empresa ha redactado la cláusula, la interpretación no le puede favorecer a él. Bueno, lo que empezó la jurisprudencia sobre la base de este artículo fue luego desarrollado por una multitud de normas, que son el resto de epígrafes que no entran. Porque no entran porque no sean importantes, sino porque hoy lo que es el derecho de consumidores tiende a ser un sector diferente del Código Civil. Un sector especializado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que hoy existen una serie de normas que se dedican a proteger al consumidor. Hoy la crisis paradigmática clásica está un poco en quiebra, porque se considera que hay grandes agentes económicos y consumidores. Bueno, no entra nada. En particular, llamo vuestra atención sobre el epígrafe 8, que sí ha entrado hasta este año, y este año me llevo la sorpresa en el documento de que quita materia, que el 8 tampoco entra. Con lo cual ya terminaríamos el tema y terminaríamos la clase. No sin antes pediros disculpas por haberme pasado, pero es que hoy era una de esas clases donde me quería quitar un montón de cosas. Hemos mirado los cuatro primeros capítulos. A vosotros. Muchas gracias. Os emplazo para la siguiente clase y que vaya muy bien, ¿vale? Venga, perdón por haberos quitado unos minutillos. Adiós.